María Varela, bienvenida. Te trae el frío, María.
Sí, terrible. Hoy un fin de semana muy frío, ¿eh?
Y vamos a tener por lo menos cuatro más así, ¿no? Hay que disfrutarlo.
Ay, sí, sí.
Wow, no, yo digo esto y hay gente
no
que
no me gusta mucho el invierno.
¿Sí?
No. Y con la gente, toda esa gente que está en la calle, está bravo.
Sí, está bravo, sí. Está bravo. Por eso está bueno que estén tomando esas decisiones de agilitar con el tema de los refugios.
¿No? Sí, sí, es fundamental. Eso es una medida que hay que tomar inminente, porque sí. Mucha gente en la calle.
Sí, sí, y además de que no, debería ser como un decretazo eso del gobierno, ¿no? Ahora lo están haciendo con el tema de que claro. Si un médico lo justifica.
Y van, porque mucha gente sí. Se resiste.
Se resiste a ir, porque quiere esa cosa de... No sé, supongo, un día me gustaría poder tener un contacto con alguien que esté en esa situación. ¿Cuál es la razón?
En esa situación de
calle.
¿Cuál es
la elección?
Claro.
Hay gente que está que no podés creer la preparación que tiene.
Sí,
y que está en situación
sí,
así.
Sí. Claro, debe ser... Hay tantos motivos, ¿no? Múltiples motivos. Cada uno tendrá su razón y un porqué en esa situación de calle, ¿no?
Yo pensé que no te gustaba el invierno... Porque estás dirigiendo Sueños de una noche de verano.
Sí, la verdad que viste trajiste el tema muy bien.
El recurso mágico como que se ve que son los que se presentan en la obra, por lo que estuve dichando. Una adaptación, y no me salía la palabra,
sí,
esto lo del principio, de idea vilareña.
Sí, una muy buena adaptación, ¿eh? La verdad que las adaptaciones de idea vilariño en Shakespeare son muy importantes y muy reconocidas a nivel todo del habla hispana. Es una de las mejores adaptadoras de Shakespeare.
¿Sí?
Realmente.
Estaba leyendo un artículo que decía que esta es una de las primeras obras del dramaturgo inglés,
sí.
Pero que ella decía... de Sueños de una noche de verano, que era la más erótica de las obras.
Totalmente, sí, sí, sí. Esta fue una de las primeras, en la etapa de él, más más jovial, más joven, más dinámica. Después se torna un poco mucho más dramático. Pero estas son las primeras obras y esta fue una obra que fue un poco a pedido para una fiesta de unos nobles. Y tiene... realmente la más erótica, la más donde el sexo, todo, se transcurre en la noche de San Juan, del 24 de junio.
¿De junio?
Sí, y todo es una fiesta pagana.
Grecia. ¿Eh? En Grecia.
En Grecia, sí. Bueno, porque todos, se festeja, ¿no? En todos lados.
No, pero digo, ahora se desarrolla en Grecia.
La obra se desarrolla, sí... No sé, creo que...
Incluso los personajes son todos...
Todos, sí, claro. Pero se desarrolla en el 24 de junio, Día de los Enamorados, donde la naturaleza, en realidad, se junta con todo lo humano y donde empieza a aparecer todo lo más erótico, los instintos primarios de todos, ¿no? Las deidades salen, juegan, está todo permitido, todas las sensaciones están a flor de piel. Que eso pasa mucho en verano, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno
totalmente.
En verano...
Creo que la primavera nos prepara.
Bueno, exactamente, la primavera nos prepara porque cuando empieza el calorcito uno ve hasta mucho más linda la gente, ¿no? La gente está como más linda, más más suelta.
Pensé que era inglés, porque si yo, no sé si esto está vinculado con lo de Shakespeare específicamente, o está vinculado con la convocatoria que estamos teniendo hoy con los cocafeteros, y hace a las palabras que se van metiendo en nuestro idioma, lo van reformulando, por decirlo de una forma más constructiva, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pensé que podía estar vinculado a Shakespeare y por eso te lo largué en este momento. Cosa rara en aquella cosa inglesa, ¿no? Shakespeare, en esa época, por lo menos, es más vinculado a Shakespeare apasionado que a la cosa...
Totalmente, sí, sí, sí. Por eso son...
retórica de los
ingleses. Claro, sí. Shakespeare fue un nombre de teatro donde empezó a escribir puntualmente, para entretener, para hacer toda la época del teatro isabelino, ¿no? Y esta obra, que fue una de las primeras de él, evidentemente tiene una de su juventud, esa obra que refleja, debe reflejar mucho la etapa de donde estaba pasando, una etapa joven, una etapa que recién empezaba a ser la etapa como más alegre, esa etapa que uh-huh. uno, todos tenemos, ¿no?
¿Qué edad tenía Shakespeare cuando escribió Sueño de una
Nativa? Ese 1594-1595. Debía ser joven, no sé exactamente qué edad tendría, pero era una persona muy joven. Qué en maravilla. Esa época. Bueno, después empieza los últimos dramas como Madre ya, es de otra etapa, de la etapa mucho más conceptual, mucho más dramática.
Sí, se pone medio
donde lo de la exactamente, que también me parece que va compasado también con la historia de ese momento, la historia que estaba pasando Inglaterra, la época, ¿no? Victoria, la época política.
¿Sabés que estaba mirando en una de las páginas que tiene la referencia de la obra, uh-huh. que da incluso el lugar Teatro Victoria, los precios de las entradas, sí. el elenco y todo? Pero dice, Sueño de una noche de verano, A Midsummer Night Dream, dice, de William Shakespeare, 1564-1616. ¿Esta me dijiste que la escribió?
1594-1595.
O sea que serían 30 años, imagínate. Qué divino volver a los 30 años.
A los 30 años.
Hoy me di cuenta que lo que yo estaba, cuando empecé con los dolores de la cintura y de las cosas, y el frío y las rodillas, y que me cuesta salir a caminar, y digo, pa, está muy frío para caminar. Me di cuenta que no estoy mal. Lo que pasa es que yo quiero volver a la juventud.
Exacto, que uno cree que es joven, ¿verdad? Uno siempre cree que es joven, sí. pero después el físico te dice que no, uno no es tan joven.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Te
sí.
manda mensajes el físico para que...
Sí, pero fue todo un descubrimiento, ¿no? Claro. Me di cuenta que quiero volver a ser joven, sí, sí. no voy a poder, ¿no? ¿Te parece que no juego este partido de vuelta?
No, ahí... todos quisiéramos, ¿eh? Es un deseo, creo que sí. todo muy compartido.
Bueno, entonces decía que, dice, los malos entendidos, el amor y la fantasía son los protagonistas. Ajá. La acción se desarrolla en una noche mágica, propicia a todas clases de cosas sobrenaturales y extrañas.
Extraña, sí.
Es una fecha asociada con la fertilidad y con los ritos correspondientes. Uh-huh. Ya me vas a decir vos esas cosas. Pero mirá lo que interesantísimo sí. que encontré acá. Según nuestra gran poetisa Idea Vilariño, es la más erótica de todas las obras de Shakespeare. Su estilo es jocoso. Es una comedia alegre, un enredo, que se desarrolla en la antigua Grecia, concretamente en Atenas. Uh-huh, está sí. escrito en verso.
En verso, sí.
Acá, en su mayor parte, aunque algunas escenas son en prosa, alternando según los mundos diferentes que intervienen en la historia y dejando en general la prosa para las clases bajas.
Sí.
¿Cómo es eso? Porque eso tiene que ver con algo jerárquico de la
Totalmente.
Poesía con respecto a la prosa.
Totalmente, sí. Bueno, en esa época, por supuesto, está toda la parte de las clases sociales, ¿no? Los nobles hablaban en verso y después toda la prosa, por ejemplo, en esta obra se la deja para los comediantes, para la gente, los actores que van
los callejeros,
los actores que van a representar la obra, en el día de la boda, de Hipólita y Teseo, que esos cómicos que él nombra, que hablan en la obra, que hablan en prosa, y donde ahí Shakespeare se ríe un poco de lo que son los actores, ¿no? De lo que somos un poco los actores, los comediantes. Esa, a veces esa ingenuidad y de hacer cosas y a veces hacerlas muy mal y que a uno le parece que están bárbaras. Es una parte muy jocosa de la obra, donde hay mucha vitalidad y donde hay una ironía de parte de él, criticándose un poco a él mismo, ¿no? Riéndose un poco, burlándose un poco de su entorno y de lo que era él en ese momento.
Pero eso, y eso era típico de... Bueno, por lo general es siempre el palo de los escritores, ¿no? Uh-huh. En el caso de los dramaturgos, para confirmar uh-huh. esto. pero en Romeo y Julieta es la denuncia justamente de una situación sin humor.
Sin humor, repente, claro.
Pero
claro.
Esa denuncia de lo absurdo, ¿no? Y
sí.
Que el amor es más fuerte.
Y sí, sin ninguna duda. Shakespeare es lo que tenía, ¿no? Y por eso lo hace tan grande. ¿Qué es lo que tienen todos los... todos los clásicos y todos los buenos dramaturgos que tocan tan la esencia de la gente o de los hechos que los hace universales y los hace atemporales, ¿no? El drama o la comicidad o lo que muestra o como pinta una situación está limitada a una época, sí, a una sociedad, pero después trasladada es total, lo hace vigente. Totalmente vigente, ¿no?
Bueno, y eso es la grandeza, como
la grandeza, claro.
Libreto de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, traducción, dice aquí, de Idea Bailariño,
sí.
Por eso yo hablé,
sí.
De, pero es una adaptación también.
Es una adaptación también, sí, porque es tan buena la traducción que hace una adaptación, pero realmente es una gran traductora, es una excelente traductora de sueño también. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando hizo Medida por Medida, hizo la traducción de Medida por Medida y trabajó con Omar Grasso en el Teatro Circular, cuando la estrenaron allá en el año 1977. Uh-huh. Y fue realmente un placer verla como trabajaba conjunto a Omar Grasso, al lado de Omar Grasso, corrigiendo su propia traducción y trabajando con él el texto, que realmente me pareció una maravilla, y me pareció una maravilla esa traducción de Medida por Medida. Cuando quise hacer Sueño, leí varias traducciones, y la verdad que cuando tuve la traducción de Idea Bailariño me pareció...
¿Aconsejarías leer la traducción?
Totalmente, para leer la obra? Sí, totalmente. Además,
¿se consigue normalmente?
Sí, pienso que sí, que está así, está editada, tiene, no me acuerdo ahora la edición, pero sí, hay un libro que está con la traducción de Idea Bailariño.
Sí,
que
no,
realmente no. Se entiende perfecto, ¿eh? El verso está...
Es perfecto.
Perfecto.
Bueno. La dirección de María Varela, que está aquí con nosotros, y el elenco: Claudio Capucho, Pilar Cartagena, Pablo Modernel, Carlos Frasca, Magdalena Bosch, Rodrigo Fajardo, José Pedro Irisiti, Rosario Martínez, Sara de los Santos, Guillermo Robales, Manuel Caraballo, Agustín Urrutia, Rosario Fernández Chávez y Pelusa Vidal.
Y Carlos Frasca.
Carlos Frasca lo dije al principio de todo.
Perfecto.
No. Dije en algún momento, ¿no?
Sí,
Carlos Frasca, sí, al principio. Las localidades, $240, disponibles en boletería del Teatro Victoria. Jubilados, $120, con bufanda y bolsita de semillas, de agua caliente, el porro.
Hay calefacción, ¿eh?
¿Hay calefacción?
Hay calefacción.
Está bueno el Teatro Victoria, ¿no?
Sí, está bueno. Lo que está bueno es el espacio del Teatro Victoria, las cosas que se pueden hacer con ese
Teatro
espacio.
Teatro Victoria, perdón, Río Negro y Uruguay.
Y Uruguay. Río Negro.
Todo el reboque, el ladrillo visto. Yo fui a ver una obra ahí.
Realmente.
Andrea Fernández. Habitat, Club El País, tarjeta joven 2x1. O sea que, bueno, está buenísimo. Y Socio Espectacular, ¿con entrada libre?
Entrada libre, Socio Espectacular, sí.
Ah, mirá. Una serie de beneficios importantes entonces para poder disfrutar de Sueños de una noche de verano. Y esta directora que está con nosotros, también estuve hurgando un poquito en tu vida, egresada de la Escuela de Arte Dramático,
sí,
Margarita Xirgu,
sí.
Y un pasaje por España donde fuiste becada también para hacer dirección y empezaste a dirigir con la década, con el milenio,
sí,
digamos.
Sí, la verdad que empecé a dirigir con la década, es verdad. Yo siempre digo que me considero una actriz porque realmente yo hice toda mi carrera en la actuación. Pero también yo empecé mucho al lado de Jorge Curi. Hacía sonidos, cuando éramos muy joven, cuando estudiaba en la escuela municipal, le hacía mucho a las ayudantías de dirección. En realidad pasaba letra y me gustaba. Y siempre... tenía esa asignatura pendiente de poder dirigir, bueno, hasta que me animé con Brecht con este Terrores y miserias del Tercer Reich, y bueno, y ahí empezó mi carrera como directora, y realmente me gusta mucho hacerlo.
Pero también estás escribiendo cosas tuyas.
Escrito, sí, escrito.
¿Ya las pusiste en escena?
Sí, unas Buscando a Federico, que fue en el 85, sí, se hizo en el Circular, y tuvo bastante resonancia, y fue lindo, grato hacerla. Y después hice Me Llamo Barro, aunque Miguel me llame, de sobre Miguel Hernández, que se hizo con un grupo de los talleres del Circular, egresados de los talleres del Circular, hicieron una pequeña temporada en el teatro. Pero escribo, sí, pero una cosa que no es no me considero escritora, ni mucho menos, ¿no?
¿No es otra de las características de los uruguayos? Sí, pero no.
Sí, totalmente, los uruguayos somos...
Porque si no te gusta lo que escribiste, no la vas a poner.
Sí, claro. Pero, realmente es bien una característica de los uruguayos. En eso te doy toda la razón. Pero me parece demasiado pretencioso de mí decir que soy directora. Yo siempre digo, soy escritora. Yo soy docente de teatro, ¿no? Y siempre le digo a la gente, a mis alumnos, que uno en el teatro, para hacer algo, un hombre de teatro tiene que hacer pasar por todo, ¿verdad? Que no solo actuar. La gente que actúa tiene que dirigir en algún momento, tiene que hacer escenografías, tiene que estar adentro del teatro, y también tiene que escribir. Me parece que eso lo que nos lleva a ser completamente gente de teatro, no quedarse solamente con la actuación, porque a veces la actuación tiene límites, ¿no? La edad, en fin. Me parece...
¿La edad es un límite para el teatro?
Es un límite para determinados papeles, para los actores, claro, por ejemplo, ¿no?
Uno... Sí, pero además es el... si es un límite para determinados papeles, y a su vez es el pasaporte para determinados papeles.
Claro, por supuesto, sí, sí, sin ninguna duda. Uno, pero después cuando uno empieza a madurar, ya se le empieza a limitar los papeles, ¿no?
A ver, ¿qué pregunta te voy a hacer? Pero, ¿se puede ser joven y hacer de viejo? ¿Pero no se puede ser viejo y hacer de joven? Me está atacando el viejazo.
No, yo creo, mira, ahora me pueden matar algunos actores o alguna gente de teatro. Yo creo que haciendo las cosas bien, y depende cómo se hace, se puede hacer de todo, ¿verdad? De todo. Lo que sí no se puede abusar o hacer una cosa naturalista, un viejo hacer de joven, o una joven hacerse una viejita, ¿verdad? Ya no se resiste eso, porque la gente quiere una cosa mucho más verdad. Ya los característicos no resiste verlos. Pero también depende de cómo uno haga las cosas. Pero claro, esa cosa de hacer, si uno es joven, es mejor hacer los papeles que se adecuen a lo que es uno, ¿no?
A lo que uno vaya haciendo.
A lo que uno vaya haciendo.
María, y en el caso tuyo, con esta vida que empezó en el teatro, el teatro es una actividad muy terapéutica, ¿no?
Totalmente.
Porque a veces me pongo a pensar en otras actividades donde uno se ponga en el lugar de otro. Es difícil, ¿no?
Sí, es difícil, sí. Mira, yo siempre digo una cosa. Los actores generalmente somos muy tímidos. Si uno tiene que subir, lo digo como experiencia, como a mí me ha pasado, ¿no? Si uno tiene que subir al escenario a decir un discurso, a hablar, porque, no sé, se suspende la función, como María Varela,
es lo peor.
Es terrible, que puede pasar, porque, ¿no?, uno empieza a ver y está todo el mundo mirándolo, y es terrible. Se le viene todos los espectadores encima, y ese pánico escénico que uno a veces sufre. Pero como uno se ampara siempre en un personaje, entonces ahí uno es libre y hace...
Libre para matar.
Tengo una anécdota puntual que me pasó en el sueño de una noche de verano con uno de los actores.
Y llegó
que justo Pelusa Vidal que llegó me dijo.
Llegó en el final, llegó para desarduar, ¿viste?
No le salía un... La verdad que le costaba el personaje que estaba haciendo. Y ensayábamos y tenía que...
En sueños.
En sueños, en el ensayo. Tenía que ser espontáneo y muy jocoso. Y no había forma. Entonces en una me dice Pelusa, ¿por qué no le decís que se disfrace? Que se ponga sombreros, que se disfrace como... Y bueno, hablé con Soledad Capurro, que era el vestuarista, y dije, Soledad, buscale algo, o más o menos lo que pueda ir llevando, lo que consideres que va a llevar. Entonces le dije, bueno, anda al vestuario y disfrazate. Y vos sabés que fue tan importante eso, que claro, eso se disfrazó y se fue su personalidad. Y quedó al servicio de ese personaje. Eso nos pasa a muchos actores, ¿no?
Sí, yo no sé si
nos... Que todos, nos amparamos, ¿no?, atrás de los personajes.
Pelusa,
¿cómo hola, estás? ¿Cómo están?
Llegaste para el final, pero bueno, me cuelgo de esta pregunta para que ustedes, desde el punto de vista actoral, que me den su opinión sobre el stand-up. ¿Qué piensan honestamente del stand-up? ¿Son hinchas del stand-up? ¿Lo reconocen como una disciplina vinculada a las artes escénicas?
Mira, yo vi poco stand-up. Nosotros como actores, medio como que nos... En general nos resistimos un poco al stand-up, ¿no? Porque tenés que tener una condición especial de comediante, muy especial, para realmente ser creativo y gracioso contando cosas que de pronto son realmente no son interesantes, pero hay gente que lo hace muy bien. No sé, yo qué sé... Por ejemplo, Seinfeld en los Estados Unidos, maravilloso, y otros actores estadounidenses que lo han hecho muy bien. Acá está como recién empezando, ¿no? No lo podría clasificar ni como bueno ni como malo. Yo he visto poco, no me hace mucha gracia. Depende mucho del actor que sea. Eso es lo que tengo para contar.
Bueno, del actor que sea, sea que ya... Eso del actor lo estás poniendo en un lugar...
Claro, vinculado. Sí, porque no cualquiera puede manejar los tiempos del humor y la improvisación.
Esto que decíamos recién con María, de la sobreponerse a la vergüenza de enfrentar a la gente. A mí, digo, ¿estos tipos son muy valientes o tienen que asumirse en un personaje de ellos mismos?
Me parece que son disciplinas. Me parece que todos es artístico, todo es arte, y todo es muy respetuoso, porque, bueno... Hay diferentes gamas, es como decir el teatro, el estándar, la murga, en fin, todo lo que es frente al público es artístico, es teatro. Pero me parece que es diferente en cuanto a uno se sube, cómo se posiciona frente al público, ¿no? Un actor cuando está haciendo una obra se posiciona teniendo un personaje adelante suyo, ¿no? Y le tapa su personalidad. En este caso, no. Lo que predomina es el buen actor y también la personalidad que tenga para mostrarse. Porque lo que vende, entre comillas, al público es la personalidad del que está hablando, ¿no? Y ahí me parece que no cualquiera puede subir.
Hay una actriz que ustedes conocen en esta radio, amorosa, que nosotros la tuvimos en el Victoria, que es Angie Oña. Uh-huh. Angie es una persona que a mí me hace gracia siempre que ella compone cualquier personaje. Ella hacía un stand-up acá en la radio. Claro. Sí. Y yo lo escuchaba desde mi casa y me reía siempre con ella.
No, y varias personas. Y Alicia Garategui, por ejemplo,
compañera de toda la vida. También.
Pero a mí me ha pasado de tratar con gente, de conocer a gente que hace stand-up y tiene también esa timidez que tienen los actores y que tienen un personaje que parece mentira, como lo desarrollan en un escenario. Y también me pasaba de conocerlo así, pero este loco es muy tímido en el mano a mano, y sin embargo lo ves arriba en un escenario y parece...
Sí.
Bueno, estamos pasadísimos de tiempo, yo quiero agradecerles. Y todavía tengo una pregunta más para hacerles en este encuentro...
No te conté lo de España ni
me conté lo de España, pero no importa. Pero va a quedar para un segundo encuentro con María Varela, directora de Sueños de una Noche de Verano, con Pelusa Vidal, que es parte del elenco de no sé qué personaje te toca.
Hago Titania.
Bien. ¿Ella es la que se casa o la que recibe la...?
No, ella es la reina de las hadas. Bien. Es la parte del sueño del bosque.
De la mágica.
De la mágica.
Pero una de las preguntas que iba a hacer, que lo vamos a hablar en otro momento, ¿cómo? Y de repente referido a esto, porque en un momento grosso del teatro experimental y toda la cosa, y el posmodernismo y papá, aparece de vuelta el teatro isabelino, o no deja nunca de estar. No.
Y ahora con este año hay 3 obras en cartel.
Sí, acaba de bajar
una y ahora se va a estrenar otra.
Se hace Romeo y Julieta ahora en el Galpón, y nosotros estamos con Sueño. Ah.
Y la de comedia, Romeo y Julieta viene de Galpón.
Sí.
Y la de la comedia
es un cuento de invierno.
Un cuento de invierno, que lo disfruté mucho también.
Sí.
Señoras.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por la visita.
Bueno, gracias a ti.
Y con más tiempo otro momento. Bueno, tuvimos bastante tiempo, lo que pasa es que me dejaron la pata ustedes. El frío las retardó.
No, nosotros terminamos la función recién hace un ratito.
Era las 9.
Y mientras me saqué el maquillaje y el vestuario y todas las cosas para dejar el personaje colgado allá en el teatro.
Pero a mí me habían dicho a las 9.
Y a mí me dijeron a las 9 también.
¿Sí?
Sí. Por eso fui a ver una obra de teatro antes para hacer tiempo. Está,
pero bueno, de cualquier manera queríamos comunicarle a los cocafeteros y cocafeteras sobre Sueños de una noche de verano. No, claro. Y después haremos.
Un placer. Muchas gracias. Dale.